Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo, para entender a los hombres, estoy estudiando a los insectos, que no son tan malos como parecen y saben tanto como nosotros.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:01. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Qué bueno tener pues la compañía de ustedes en esta mañana de miércoles, el día del medio, el Ecuador, el balance de la semana, miércoles 29 de abril del 2015. Y ya de inmediato vamos a pasar con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones y los titulares.
Hablaron a Radio Martí dos raperos expulsados de la Agencia Cubana de Rap. El presidente Barack Obama condena la violencia en la ciudad de Baltimore. Condenan en Venezuela la persecución del gobierno de Nicolás Maduro a las esposas y familiares de presos políticos. Y la Marina iraní intercepta un buque de carga con bandera de las Islas Marshalls en el estrecho de Hormuz.
En Radio Martí, exactamente 6:02 en la mañana. La Agencia Cubana de Rap expulsó a dos de sus integrantes que participaron en la Cumbre de las Américas. Y nuestro colega Díaz Reyes nos trae el informe.
La Agencia Cubana de Rap expulsó esta semana de su catálogo a los raperos Soandri del Río, de Hermanos de Causa, y a Raudel Collazo de Escuadrón Patriota por supuestamente no reportar ingresos a la empresa. Los artistas contestatarios tienen otra hipótesis.
Me gustaría que hubiesen dicho que me sacaron, me expulsaron porque se molestaron, porque fuimos a Panamá con una proyección determinada, ¿no? No es el hecho de ir a Panamá, porque ahí fueron muchos cubanos a Panamá, pero cada uno tenía su proyección, nosotros teníamos la nuestra.
Mientras Silvio Rodríguez ofrecía sus composiciones a los miembros de las sociedades civiles que acudieron a la Cumbre de Panamá, en otro escenario de esa misma urbe compartían la escena Raudel Collazo, Silvito el Libre y Soandri del Río.
Porque dicen que me está de ti que belita. A mí no me invitaron, pero yo sentí la música.
Y hace rato que en La Habana ningún grupo de rap puede hacer un concierto. Casi todos estamos en la misma situación. Todo es excepto los reggaetoneros. Ningún director de teatro, nadie quiere tener en su catálogo de presentación rap, porque no quiere verse ningún tipo de problema.
Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota, tiene bien claro que sin una agencia estatal es imposible presentarse en un escenario en Cuba.
Estoy muy claro que nada, ni eso, ni lo otro, ni nada me va a detener a mí en mi proyecto, en mi mensaje. Ahora regreso a las raíces. Puedo ser independiente, absolutamente, lo que es más complicado.
Y las mentes no despiertan y todo lo aceptan. La gente no cree y no ve, arrastrados por la inercia. Prefieren soportarlo todo antes de romper las cuerdas. Decadencia, cuánta destrucción, cuánta frustración.
Yo sigo libre dentro de toda esta historia. Sigo libre, sigo creando libremente, sigo pensando, sigo aprendiendo y creciendo.
Esto simplemente es una liberación. Tenían el monopolio total de la música, donde solamente tú podías grabar, digamos que en Negrén nada más, eso se acabó. Ahora están los estudios caseros, hay medios alternativos de hacer música y nosotros no vamos a parar. Esto me va a servir de más inspiración.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Un novedoso concurso ha sido convocado por el grupo opositor Juventud Activa Cuba Unida. El evento consiste en el primer concurso de video aficionado, Esta es mi Cuba 2015, con el tema de la vida cotidiana de los cubanos a filmarse en solo un minuto de duración, tal y como explicó a Martí Noticias el disidente César Mendoza.
Mendoza explicó que la convocatoria está limitada a menores de 35 años y los trabajos a exponer pueden realizarse en cualquier medio de filmación, teléfono móvil, cámara profesional o de aficionado, y el único requisito es que debe durar un minuto.
El propósito es reflejar el día a día de los cubanos a través de un video aficionado hecho por los propios protagonistas de la historia, señaló Mendoza.
El primer premio será una laptop, el segundo y tercer premio un smartphone, teléfono inteligente, y otras dos obras seleccionadas por su calidad recibirán otros regalos.
El diario chileno El Mercurio criticó a la presidenta Michelle Bachelet por no solidarizarse con actividades pro-democracia de Cuba y otras naciones.
En un editorial, el irritativo dice que dos jóvenes mujeres que se destacan internacionalmente por su aporte a la causa de la libertad y la democracia visitaron Chile recientemente, la cubana Joanny Sánchez y la guatemalteca Gloria Álvarez. Sin embargo, la presidenta no se reunió con ellas.
La semana pasada, la presidenta Bachelet tampoco recibió a las esposas de dos presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, pero tuvo tiempo para platicar con el artista Joan Manuel Serrat.
El diario El Mercurio considera que la presidenta de Chile dejó escapar varias oportunidades para conocer a líderes que tal vez le habrían recordado una época en la que exigía democracia y respeto a los derechos humanos en forma universal.
El presidente Barack Obama condenó la violencia en Baltimore y dijo que al saquear y quemar los negocios se perjudica a la misma comunidad. Tony Cano nos informa.
El presidente Barack Obama condenó la violencia en Baltimore, señalando que los saqueadores no están protestando, sino robando, por lo que deben ser tratados como criminales. No hay excusas para este tipo de violencia que vimos ayer. Es contraproductiva. Cuando los ciudadanos agarran palancas y empiezan a forzar puertas para saquear, no están protestando. No están haciendo una declaración. Están robando. Cuando queman un edificio, están incinerando y están destruyendo y socavando negocios y oportunidades en sus propias comunidades, que elimina trabajos y oportunidades en esa área. El mandatario calificó la muerte de varios hombres negros por la policía como una crisis que se desarrolla lentamente, agregando que si bien no es nueva, hay una conciencia reciente gracias a las grabaciones de los incidentes y su difusión a través de medios de comunicación social. Obama habló este martes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el primer ministro japonés, mientras la Guardia Nacional fue activada para sofocar la violencia. Los disturbios estallaron el lunes después del funeral de Freddie Gray, un hombre negro que murió bajo custodia policial en circunstancias que no están claras. Les informó Tony Cano.
En Radio Martí, exactamente 6:08 minutos en la mañana. Miembros del Partido Voluntad Popular, fundado por el líder opositor Leopoldo López, condenaron la persecución del gobierno de Nicolás Maduro a las esposas y familiares de los presos políticos.
La protesta ocurrió tras la denuncia de la esposa de un preso político, quien se negó a quitarse la ropa para una requisa cuando intentaba ver a su esposo.
El dirigente del partido, Luis Fiolorido, exigió en rueda de prensa al presidente Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello que aprendan a respetar a las mujeres, a las esposas de los presos políticos.
Patricia Gutiérrez, alcaldesa del municipio de San Cristóbal en el estado de Táchira, esposa del líder Daniel Ceballos, denunció que fue amenazada por negarse a ser despojada de su ropa cuando intentaba visitar a su esposo en la cárcel de Ramo Verde.
Y representantes del gobierno de Colombia y de la guerrilla de la FARC inician el ciclo 36 de negociaciones de paz en La Habana, Cuba. Jorge Orellana nos tiene el informe.
En la nueva ronda de negociaciones, la número 36, se busca avanzar en el plan de implementación del desminado humanitario que fue anunciado el pasado 7 de marzo en un esfuerzo por reducir la intensidad de la guerra y que será ejecutado en conjunto por la fuerza pública, la guerrilla, con la participación de organizaciones de ayuda popular de Noruega. En los 19 meses transcurridos desde el inicio de las negociaciones, las partes han alcanzado acuerdos preliminares en 3 de los 5 puntos de la agenda relacionados con tierras, participación de conflicto, drogas y cultivos ilícitos. Por el gobierno colombiano se encuentran en La Habana, Cuba, el alto comisionado de paz Sergio Jaramillo, los generales retirados Jorge Enrique Mora del ejército y Oscar Naranjo de la policía, entre otros. El presidente Juan Manuel Santos dijo que el cese al fuego bilateral será el último eslabón en el proceso de paz.
Y la guerrilla ha pedido desde hace mucho tiempo un cese al fuego bilateral. Y yo he dicho no, yo no acepto decreto cese al fuego bilateral, porque no voy a desproteger a los colombianos, sino hasta que tenga la garantía de que vamos a lograr la paz.
Por otro lado, Estados Unidos reiteró que seguirá apoyando a Colombia, así fracase el proceso de paz. El secretario de Estado adjunto, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos espera que las negociaciones sean exitosas, pero si estas fracasan, Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos de Colombia de lograr la paz. Dijo también que Estados Unidos destinará $5 millones para el desminado en Colombia. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 6:10, estás escuchando Tempranito y de mañana, hoy miércoles 29 de abril del 2015. Les invitamos a continuar en sintonía, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, la cápsula de salud, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer, el cierre con música, en esta ocasión tendremos una silla con los 60. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Son las 6:13 y aquí está el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1006 hectopascal sobre el nordeste del Golfo de México al sur de Alabama, se extiende un frente frío débil sobre la región central del Golfo que llega hasta las costas de Veracruz. Este frente frío débil llegará en horas de la tarde a las márgenes del lago Okeechobee, acompañado de nublados y lluvias, y en horas de la noche se moverá sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y un muy ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en la región occidental. Habrá oleaje en el litoral sur, poco oleaje en la costa norte con el inicio de marejadas en horas de la noche en la región occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya está aquí Jerry del Castillo para comentarnos qué está pasando en el mundo deportivo. Buenos días.
Muy buenos días, Lucy, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Vamos a hablar del básquetbol de la NBA en este segmento. En la serie entre Houston y los Dallas Mavericks se acabó la serie esa. Los Rockets vencieron anoche a Dallas 103-94 y ganan su serie en 5 juegos. Avanzan a la segunda ronda de los playoffs. James Harden anotó 28 puntos en la victoria. Dwight Howard, ocupadísimo al lado de los tableros, 18 puntos y 19 rebotes para el gigantesco Howard. En la otra serie, los San Antonio Spurs en Los Ángeles, Clippers 111-107, Tim Duncan 21 puntos y 11 rebotes, Kawhi Leonard 18 y 9 rebotes, y los San Antonio Spurs ahora tienen la ventaja 3-2 en esa serie, una serie que regresa para el sexto juego a San Antonio el jueves, así que mañana jueves tienen chance de ya cerrar esa serie San Antonio. Los Clippers van a estar peleando por sus vidas. En los juegos señalados para esta noche en la NBA y el básquetbol profesional, Brooklyn le hace la visita a los Atlanta Hawks y Portland visita a Memphis. Brooklyn y Atlanta empatados a 2 en este momento en esa serie, y Memphis tiene la ventaja sobre Portland 3-1 y pueden cerrar su serie esta noche. Luce, regreso contigo un poco más tarde, no te me vayas muy lejos.
Muchísimas gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Hablaron a Radio Martí 2 raperos expulsados de la agencia cubana de rap. El presidente Barack Obama condena la violencia en la ciudad de Baltimore. Condenan en Venezuela la persecución del gobierno de Nicolás Maduro a las esposas y a los familiares de presos políticos. Y la Marina iraní intercepta un buque de carga con bandera de las Islas Marshall en el estrecho de Hormuz.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de hablar un poco acerca de la salud. Y en esta ocasión vamos a hablar de los hombres, que son la mayoría de ellos los que se quedan calvos. Y la alopecia, que es la caída del cabello, es un problema pues muy estigmatizado para todos los hombres por parte de la sociedad. Generalmente los hombres entienden ese momento como una etapa en la vida, el pasaje a la vejez o al fin de la juventud, pero en realidad hay muchísimos hombres que desde jóvenes pues ya son calvos. Y lo que hay que hacer es, con respecto al, desde el punto de vista sanitario, el pelo está compuesto químicamente por elementos muy similares a los que tenemos en las capas superficiales de la piel, y la gran mayoría del cuerpo, salvo la palma de las manos, los pies y algunas zonas, se encuentra cubierto por una capa cutánea integrada, trae folículos desde los cuales crece el cabello, y el 90% del cabello se encuentra en fase de crecimiento constante. Pero ¿qué sucede? En determinada edad el cabello cambia de estado hacia una fase llamada fase telógena, que dura aproximadamente 3 meses, y en esta etapa el cabello deja de crecer progresivamente hasta que se cae. Y la caída natural del cabello no tiene significaciones importantes en la salud. Así que ya eso es una ventaja. Cuando hablamos de la alopecia, podemos hablar que es un proceso biológico muy natural. Existe más en los hombres porque es un problema genético que se va heredando de padres a hijos. Hay zonas de la cabeza que están más afectadas que otras, aunque generalmente al final todas esas zonas concluyen produciendo lo que es la calvicie total. Y los factores que producen la caída del cabello son los factores naturales en primer lugar. Y hay veces que es a causa de una condición médica excepcional, que no tiene nada que ver con la genética, puede tener que ver con la alimentación, con las medicinas que tomamos. Hay personas que se tienen que someter a medicamentos que le destruyen el cabello. Las personas que prueban muchos productos para combatir la calvicie, sí se aconseja que si en los primeros tiempos no le soluciona, no ve ninguna mejoría, que dejen de usarlo, que empiecen a usar otro producto, porque si el producto no le hace nada, lo que usted se está poniendo para la calvicie, puede causar consecuencias contrarias al problema. Y por supuesto, el envejecimiento, que es importante porque a través de los años decrece el número de folículos, el pelo crece con menos fuerza, y si tiene problemas de caída del cabello, pues no se preocupe, al menos no es dañino para su salud. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
La doctora Joanna Fowler, ganadora de la prestigiosa Medalla Nacional a la Ciencia del 2009, estudia la química de la adicción a las drogas como la cocaína.
Las imágenes muestran que la adicción no es una debilidad moral, sino realmente una enfermedad del cerebro.
Fowler dijo que las drogas de las que abusan los humanos activan el centro de recompensa del cerebro, que es básicamente el sistema que da la sensación de bienestar.
Encontramos que el sistema de recompensa de todos los adictos a la cocaína, al alcohol o a la metanfetamina no ha sido estimulado. Creemos que lo que sucede es que no obtienen placer de los reforzadores naturales, como la comida, y consumen drogas para compensar esa necesidad.
En otras palabras, como sus centros de recompensa no están funcionando bien, buscan la enorme estimulación que sienten cuando están drogados. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, ha llegado el momento de compartir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 5, 8, 21, 26 y 27. 5, 8, 21, 26 y 27. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 0556 fue el parlé ganador. Y en la noche, 7006 en el sorteo de la noche. Ya en el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 673 fue la centena ganadora. Y en la noche, 855. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, como siempre. Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en este sorteo de la Florida del día de ayer. Y bueno, estábamos hablando del cumpleaños de David Beckham, que se va a celebrar su cumpleaños número 40 este fin de semana. Este exfutbolista inglés, súper famoso, esposo de la diseñadora Victoria Beckham, que van a dar pues una fiesta privada, y su esposa, como todos sabemos, es modelo, no va a escatimar recursos para celebrar la cuarentena de su esposo. Dice que solo se cumplen 40 una vez y que quiere hacerlo con estilo, y que Marruecos pues es un lugar por el que siente afecto. No hay confirmación oficial, pero los medios dan por hecho que este señor cumple el 2 de mayo y llevará a toda su familia a un hotel marroquí que cuenta entre sus instalaciones con un campo de golf, una piscina y un spa con baños turcos. Y entre los invitados, pues según la prensa, está el conocido chef Gordon Ramsay. Bueno, me imagino que tendrán buena comida con este chef, su mejor amigo David Gardner, que es el prometido de la actriz Liv Tyler, y este hotel, según la prensa británica, pues le trae mucho recuerdo a los Beckham, porque tuvieron una escapada romántica en él en el año 2004. La esposa de David Beckham saltó a la fama, Victoria Beckham, como miembro del grupo pop si recordamos Spice Girls en los años 90. Y es ahora pues una cotizada diseñadora. Ella celebró su 41 cumpleaños, le lleva un año al señor, ella lo celebró en el Reino Unido. Y entonces, cuando celebró sus 40 años, en abril, pues hizo una fiesta allá en Gran Bretaña y después hizo otra aquí en los Estados Unidos. Ellos han vivido aquí en Los Ángeles durante 4 años, tienen 4 hijos y ahora se han instalado definitivamente. También tienen propiedades, viven aquí en Miami, él ha estado muy involucrado con equipos deportivos, la compra de equipos que practican deportes, y abrió ella recientemente una exclusiva tienda con sus diseños. Bueno, pues enhorabuena a Pío Verde Tuyú y que cumpla su cuarentena este fin de semana, lo celebre por todo lo alto. Tom Cruise también se va a dar su viajecito por allá a celebrar con ellos. Y por otra parte, nos queda muy poquito tiempo, pero hay un festival que se está celebrando en Starmus, que es un festival científico. Y la tercera edición de este festival, pues se va a celebrar en la isla española de Tenerife, va a rendir tributo a la figura del físico británico. Esto es lo que develaron los organizadores en una presentación en Londres, y este cosmólogo de 73 años asistió a un acto en la sede de la Real Sociedad Astronómica Británica, en la que también participó como astrónomo y ex guitarrista de la banda Queen Brian May. Así que el señor es, además de un científico, pues un gran músico. Y con esto demuestra que ha ido más allá de su labor científica para inspirar a las otras generaciones.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son las 6:30, ya llevamos 1:30, pues compartiendo con ustedes, gracias por su tiempo, la sintonía en este miércoles 29 de abril del 2015. Ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro y las informaciones.
Se reunieron en La Habana sindicalistas independientes de varias provincias de Cuba. Expresidente del gobierno español Felipe González planea viajar a Caracas el 17 de mayo para colaborar en la defensa de 2 opositores. Human Rights Watch presiona a México para que se investigue las violaciones de los derechos humanos en el país. Y Arabia Saudita frustra planes para atacar la embajada de Estados Unidos en Riyadh.
En Radio Martí, 6:32 en la mañana. Sindicalistas independientes de varias provincias se dieron cita el lunes en la localidad de Guanabo, al este de La Habana. Sobre el encuentro, Martín Noticias conversó con María Elena Mir Marrero, quien integra el Ejecutivo de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba.
tratamos tema primero de mayo, la consigna de no asistir a la plaza. Nosotros tenemos dentro de la confederación, tenemos incluso trabajadores que asistieron ayer a la reunión, y entonces el tema que no tuvieran miedo, porque ellos dicen que le descuentan, ellos dicen que pueden quitar el estímulo social, y yo le dije no tienen que desfilar, no es obligado, un día, primeramente es un día feriado. En Cuba, yo sé todas las patrañas que usan el gobierno para poder llenar la Plaza de la Revolución, incluso con transporte de otras provincias hacia La Habana, pero ustedes que están en el movimiento sindical independiente tienen que aprender a defenderse, porque si ustedes no aprenden a defender y ayudan a sus compañeros, no es obligatorio ir a la plaza, ni te pueden descontar. Bueno, se les explicó eso. Convoqué a los que quisiéramos ir de nosotros a la plaza para desfilar con un cartel como sindicalista independiente, no como una organización gubernamental ninguna. Nosotros sabemos ya dónde va a ir los municipios y los ministerios, ya salió publicado, y hablamos de una próxima encuesta que va a salir, que la vamos a hacer en vista al movimiento laboral y las nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos, y se planificó la próxima reunión, que va a ser entre el 20 y el 25 de mayo. El trabajo seguir con los cuentapropistas, normal, nuestras metas de trabajo a proponernos en este mes, a ver de qué manera pudiéramos captar unas cuantas personas más.
El número de cubanos que han intentado cruzar el estrecho de la Florida este año asciende a 2.086, reportó el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
La cifra, que representa un aumento del 170% en comparación con igual período del año pasado, incluye a los cubanos interceptados en el mar y los que lograron tocar tierra desde enero hasta el 22 de abril de este año.
En el 2014 se registró la cifra más alta de los últimos 5 años, con 3.677 cubanos detectados por las autoridades estadounidenses.
Después de un pico en el 2007 con 7.866 emigrantes cubanos, comenzó una tendencia decreciente que se mantuvo hasta el año pasado.
El cambio de política de Estados Unidos con Cuba parece ser un punto de inflexión que obligará, según algunos expertos y asistentes a la 10ª conferencia sobre América Latina, a que la región enfrente nuevos e importantes desafíos. En Miami, Alejandro Marcano nos informa.
El acercamiento diplomático de Estados Unidos y Cuba ha comenzado a cambiar el panorama político en América Latina.
Al sanar las relaciones con Cuba, yo creo que se abre un camino nuevo para América Latina, un camino donde hay menos extremismo, menos posiciones extremas, y yo creo que se puede trabajar más conjuntamente para buscar un desarrollo sostenible para los pueblos latinoamericanos.
Para Dan Restrepo, ex asesor del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, las nuevas relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana traerán nuevos desafíos económicos para Latinoamérica.
De la situación económica en la región, en muchos países, se está complicando, y eso va a tener ramificaciones políticas también. Pero a la vez creo que también vemos más voluntad de trabajar con los Estados Unidos y voluntad por parte de los Estados Unidos de trabajar como socio con países de la región.
Un tema en el que coincide Javier Familiar, vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, otro de los ponentes en la 10ª conferencia sobre América Latina que organizó la Universidad de Miami.
El día de hoy las condiciones que enfrenta la región son más complejas, hay mucho menos crecimiento y va a ser necesario trabajar en reformas para promover nuevamente este crecimiento que demanda la sociedad latinoamericana.
Para el representante del Banco Mundial, Estados Unidos seguirá siendo ejemplo y marcando el rumbo del cambiante panorama político y económico latinoamericano.
La economía de Estados Unidos juega un papel importante en la región.
En el contexto de esta nueva política de la Casa Blanca con Cuba, los expertos coinciden en que América Latina va a recibir un impulso económico durante el resto de este 2015.
En Radio Martí, 6:36 minutos en la mañana. La crisis de violencia en Baltimore, según un analista, debe ser un punto de partida para formular nuevas políticas policiales, con el informe Yoconda Tapia.
Un cambio de mentalidad y un proceso de reentrenamiento de la policía que les acerque a la comunidad son las bases inexcusables para responder a la violencia en Baltimore. Esa es la conclusión que expresa el analista político y profesor de la American University de Washington, D.C., Emilio Villano, a tiempo de examinar los acontecimientos que el lunes pusieron a Baltimore en el lado violento de las noticias.
La nueva crisis racial en Baltimore que nos recuerda este problema de racismo muy, muy profundamente radicado en los Estados Unidos, que aún el poder está en las manos de los blancos que controlan, digamos, la población afroamericana como si fuese aún un pueblo subserviente, sino esclavo.
Viano analiza el proceso que precedió a los violentos actos en Baltimore y recuerda que empezó en Ferguson y afirma que los cambios deben ser urgentes.
Tenemos que entrenar nuevamente la policía, invertir más fondos para un cambio de mentalidad.
El lunes, los saqueadores asaltaron tiendas, farmacias y un centro comercial, convirtiendo la ciudad en un caos, y obligaron a la alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, a declarar un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana por una semana, y al gobernador de Maryland, Larry Hogan, a declarar estado de emergencia en la ciudad y activar la Guardia Nacional. Les informó Yoconda Tapia.
El ex jefe del gobierno español, Felipe González, anunció que en principio viajará el 17 de mayo a Caracas para colaborar en la defensa de los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, aunque admitió que podrían no dejarle entrar en el país.
En principio tendría que estar en Caracas el 17 al 20 de mayo, dijo González en una entrevista con la televisión privada Antena 3.
También explicó que ha estudiado el ordenamiento jurídico venezolano antes de ofrecer la colaboración y que siempre cumplirá con las normas establecidas por la Constitución venezolana.
El gobierno de Venezuela ha criticado con dureza a González por ofrecer sus servicios legales a los presos políticos venezolanos.
Según el expresidente del gobierno español, el presidente Nicolás Maduro no entiende que la oposición está para oponerse a sus políticas.
La amenaza de grupos extremistas y los esfuerzos de los gobiernos para combatirla han generado restricciones y peligros para la libertad de prensa, de acuerdo al reporte anual del Comité para la Protección de los Periodistas, con el informe Celia Mendoza.
La seguridad de la vida de los periodistas en el mundo atraviesa su peor momento debido a las amenazas de grupos extremistas, indicó en su reporte anual de ataques contra la prensa el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.
Los periodistas están blancos por parte de grupos terroristas o organizaciones criminales y también se enfrentan presiones de gobiernos que los cuales dicen están respondiendo a esta amenaza, pero los periodistas y la libertad de prensa se coartan como resultado.
De acuerdo a Joel Simon, director del CPJ, en América Latina los periodistas son objetivo del crimen organizado en México, Centroamérica y Brasil, y este reporte denuncia una creciente amenaza contra los comunicadores en Paraguay, donde el periodista Cándido Figueredo tiene que mantenerse custodiado de guardaespaldas armados, mientras que en otros países la presión viene directamente del gobierno.
Vale la pena mencionar en Ecuador, veamos la misma dinámica en lo cual la prensa en el gobierno está en una confrontación, pero también en países como Venezuela, donde se ve una acciones muy fuerte contra la prensa, una restricción enorme de la libertad de prensa en este país. También se puede mencionar Nicaragua, que es otro país donde hay presiones muy fuertes de parte del gobierno que restringe el ejercicio libre de periodismo.
Human Rights Watch afirmó que México debe intensificar sus esfuerzos para investigar las gravísimas violaciones de los derechos humanos en el país.
Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura generalizada representan problemas extendidos, observó la entidad en una carta enviada a la nueva Procuradora General de México, Arely Gómez González.
México se esmera en restarle importancia a la crisis de derechos humanos, sostuvo Daniel Wilkinson, director para las Américas de Human Rights Watch.
Juan Menéndez, relator especial de la ONU sobre la tortura, presentó un informe en marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual afirmó que la tortura es generalizada en México. La respuesta de México fue criticar a Menéndez y cuestionar sus conclusiones.
En lugar de reconocer la magnitud de los abusos, el gobierno mexicano atacó a un jurista ampliamente respetado, lamentó Wilkinson.
En Radio Martí, 6:41 minutos en la mañana. Arabia Saudita frustra planes para atacar la embajada de Estados Unidos en su capital. Con el informe desde Washington, Tony Cano.
Arabia Saudita informó este martes que en los últimos meses arrestó a 93 personas vinculadas con el grupo Estado Islámico y frustró sus planes de atacar la embajada de Estados Unidos, entre otros atentados. El portavoz interino del Departamento de Estado, Jeff Rathke, informó que Estados Unidos ya tomó medidas preventivas. Estamos al tanto de los arrestos. No tenemos confirmación de los detalles y los remitiría a los sauditas para más información. Estamos en estrecho contacto con nuestros socios sauditas y ellos son importantes asociados para nosotros en la región. Subrayaría que hace pocos días actualizamos nuestra advertencia de viaje y hemos tomado otras medidas en Arabia Saudita. Nuestras advertencias para los estadounidenses siguen siendo una de nuestras prioridades. El vocero del Ministerio del Interior de Arabia Saudita, Mayor General Mansur al-Turki, dijo que entre los detenidos hay una célula de 65 personas implicadas en planes para atacar zonas residenciales, cárceles e instalaciones de las fuerzas de seguridad. Las autoridades también frustraron un plan de ataque suicida a la embajada estadounidense en Riad con un coche bomba tras recibir información a mediados de marzo, añadió. El portavoz de la embajada estadounidense en Riad no hizo declaraciones de inmediato. Washington les informó Tony Cano.
Un tribunal de apelaciones en la ciudad sudcoreana de Gwangju condenó este martes a cadena perpetua al capitán del transbordador Sebol, Lee Jun-soo.
Según la secretaria judicial, el tribunal de apelaciones declaró culpable de homicidio al capitán del ferry, tras haber sido absuelto de asesinato por la primera instancia el pasado 11 de noviembre, que lo condenó a 36 años de prisión.
El Sebol, que se hundió el 16 de abril del 2014, causó la muerte de 304 personas, en su mayoría estudiantes de secundaria, cuando se dirigían en una excursión a la isla de Jeju, en la costa meridional de Corea del Sur. Los fiscales apelaron el veredicto anterior por considerarlo insuficiente.
Son las 6:43. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estás escuchando Tempranito y de Mañana, este miércoles 29 de abril del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros. Tendremos a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Compartiremos algunas notas inusuales y el cierre con música. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Son las 6:46 y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un frente casi estacionario se extiende desde el norte de las Bahamas hacia las costas de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo al norte y cerca de la Bahía de Tampa para enlazarse con un centro de bajas presiones al sur de Alabama. Desde este centro de bajas presiones se extiende un frente frío débil hasta las costas de Veracruz, que llegará en horas de la noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Este frente está precedido
seguido por un régimen de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas que han estado afectando el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en la región occidental. Habrá oleaje en todo el litoral sur, poco oleaje en la costa norte con el inicio de marejadas en horas de la noche en la región occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Buenos días, tengan todos ustedes. Ya está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Lucy. Saludos para ti y para todos. Vamos a revisar los juegos de ayer en la Liga Nacional y comenzamos en Miami, donde los Marlins superaron a los Mets de Nueva York 4-3. Primera victoria para los Marlins sobre los Metropolitanos esta temporada después de 5 derrotas consecutivas contra ellos. Michael Morse impulsó la carrera del Gane con un hit en el octavo inning. Cincinnati le ganó a Milwaukee 4-2. Brandon Phillips, Joey Votto y Marlon Byrd todos conectaron larga distancia. Aroldis Chapman cerró el juego sin problema en el noveno inning para registrar su quinto juego salvado de la campaña. Los Washington Nationals dieron señal de vida y le ganaron a Atlanta anoche 13-12. Dan Ogla disparó un jonrón con dos en base en el noveno inning contra su antiguo equipo. La venganza dicen que es dulce. Denard Span batió 5 hits y José Lobatón conectó larga distancia con 2 corredores en base en la victoria. Los Cubs de Chicago le ganaron a Pittsburgh 6-2. Dexter Fowler batió de 4-3 y remolcó 2 carreras. Los Cardenales de San Luis 11-5 sobre Filadelfia. Matt Adams, el cubanito John Jay, Yadier Molina y el pitcher Michael Wacha impulsaron 2 carreras cada uno. Arizona, Colorado, 12 carreras para Arizona, 5 para Colorado. Mark Trumbo se fue de 4-4, anotó 3 carreras y remolcó 4. Paul Goldschmidt impulsó 3 carreras y batió 3 hits. Los Gigantes de San Francisco le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles 2-1 en un duelo de ases. Madison Bumgarner superó a Clayton Kershaw de los Dodgers. Bumgarner solamente permitió 1 carrera y 5 hits en 8 entradas. Buster Posey conectó jonrón y remolcó las 2 carreras del juego para los Gigantes. Y cerrando la Liga Nacional, los Astros de Houston apabullaron a los Padres de San Diego 14-3. George Springer disparó un jonrón y terminó con 5 carreras impulsadas. Evan Gattis, el Oso Blanco, y Chris Carter también se fueron del parque. Lucy, yo regreso contigo un poco más tarde, así que no te me vayas muy lejos y pórtate bien que te estoy vigilando.
Pues aquí estaré, no te preocupes. Gracias.
Un proyecto de ley de legisladores republicanos se oponen al alivio de las restricciones de los viajes a Cuba. La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana convoca un concurso de poesía y fotografía abierto a los cubanos en la isla. Descarta al presidente colombiano una tregua de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones guerrilleras y la OEA comienza a elaborar un plan de acción de la estrategia hemisférica sobre drogas.
Buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros. Bueno, quería comentarles acerca de Moracho Quarry, que está muy ilusionada con su nuevo disco y un nuevo espectáculo en Las Vegas. Así que esta cantante y compositora, a la vez productora, se mostró muy emocionada en el lanzamiento de este disco, en el estreno de su espectáculo. Y la artista neoyorquina aseguró que su espectáculo, Moracho Quarry Number One to Infinity, así se llama, el mismo nombre que lleva el lanzamiento discográfico, será una oportunidad para estar más cerca de sus seguidores. Llegó esta semana, el lunes, en la tarde a la ciudad de Las Vegas, donde va a realizar nada más y nada menos que 18 presentaciones. Esta cantante ha tenido una carrera musical llena de éxitos, un poco algunas altas y bajas, pero sin duda alguna tiene muchos seguidores, con una voz extraordinaria. Y bueno, hay muchas personas personas que quieren pues ver de cerca a su artista favorita, y en Las Vegas es una oportunidad. En esta ocasión, la temporada de presentaciones va a ser nada más y nada menos que en el Hotel Casino, en el Caesar Palace de Las Vegas. Es un lugar realmente extraordinario, espectacular. Muchísimos grandes artistas han presentado temporadas allí, Celine Dion, Tom Jones, muchos de ellos. Y curiosamente, la última vez que lo vi, los artistas que se presentan en su show, aunque tienen una suite dentro del hotel, casi siempre pues les alquilan una casa en las afueras de lo que es Las Vegas y los llevan, tienen su encima, en el cielo, en el techo de este gran hotel, tiene su como una especie de aeropuerto privado donde los artistas que se van a presentar en este show pues los llevan con un helicóptero. Es bien emocionante porque muchas personas están al tanto de cuando llega el helicóptero y cuando se va. En esta ocasión Mariah Carey se siente muy contenta de estar allí. Cantó también, improvisó cuando la entrevistaron una pequeña estrofa de su nueva canción. Y esta temporada en el Caesar Palace de Las Vegas va a comenzar ahora el 6 de mayo. El nuevo sencillo se lanzó en el día de ayer, creo que fue en el día de ayer, efectivamente. Y este álbum, pues, va a estar a la venta a partir del 18 de mayo y sale bajo el sello Epic Record de la Columbia Record. Un buen sello, por primera vez, qué bueno, porque se quedó, ella fue una artista de la Sony por mucho tiempo. Todos sabemos que estuvo casada, ¿cómo se llama el esposo de, que ahora es el esposo de Thalía, Tony Mottola? Muchísimo tiempo, que fue la que efectivamente la lanzó a ella el estrellato. Y ahora, por primera vez en la historia, va a haber una colección cronológica de la carrera que va a reunir los 18 éxitos que se mantuvieron en la lista Billboard como número uno. Esto es algo realmente muy importante para ella. Ha incursionado también en el mundo del cine, no con el éxito que ella esperaba, pero esta señora tuvo 18 éxitos en la lista Billboard. Recuerdo que una de sus canciones de Navidad siempre toca los primeros lugares en cada Navidad. ¿Cómo se llama la canción, Teudy? Ajá, todo lo que quiero por Navidad eres tú. Así se, bueno, así le haríamos la traducción a la canción en español. Y durante años, cada vez que llega la Navidad, esa canción no puede faltar. En este caso, imagínese un disco con sus 18 éxitos. Complementa estas canciones con emociones y con amor. Y me imagino que parte de esas, si no estas 18 canciones, deben ser las que componen el espectáculo que se presentará en el Caesar Palace. Es un lugar donde ha presentado las más grandes estrellas del mundo de la música. Recordamos que hace muy poco tiempo, te diría que, qué sé yo, un par de años, estuvo en gran temporada Celine Dion, que tuvo un contrato multimillonario allí por año y medio. Se ha tenido que retirar un poco, abandonó el show, cumplió su contrato, pero todos sabemos que su esposo pues está en unas condiciones de salud bastante difíciles y ella se ha visto obligada pues a retirarse por un tiempo. Pero tuvo una temporada exitosísima también en el Caesar Palace de Las Vegas. Y bueno, nos vamos a la música. En esta ocasión tenemos a Chayanne, que dice que los hermanos a Marte, ¿no? Bueno, menos mal, llegaron los